El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
De la mañana con 4 minutos, y como lo habíamos ya anunciado, ¿no? Estamos en conversa con una hermana muy querida para nosotros y nosotras en estos espacios de la Red de la Diversidad. Estamos junto a Jessy, quien hace parte de la colectiva Ciberwarmis, que en estos días ha liberado un trabajo de investigación que han venido sosteniendo de manera conjunta con otras organizaciones. El título de la investigación es Cuerpos, Pantallas y Algoritmos, Sexualidad Digital en Adolescentes y Jóvenes y su relación con la violencia digital en Bolivia. Hermana querida, bienvenida, a pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito de este proceso de investigación. ¿Cuándo nace? ¿Qué lo impulsa? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? ¿Quiénes han participado del mismo? ¿Con qué población han trabajado?
Bueno, muchas gracias. Buen día. Efectivamente, esta investigación es un estudio que se ha realizado a nivel nacional con el equipo de la Ciberwarmis en alianza con Chalfan y con el apoyo del Fondo Aptapi Hopueti, para poder visibilizar cómo los jóvenes adolescentes, porque está destinado a este grupo etario, ejercen su sexualidad, y este ejercicio de su sexualidad está muy vinculado al ejercicio o a los hechos de violencia digital. En ese marco, nosotras hemos investigado y hemos preguntado también a los jóvenes qué estaba pasando con su sexualidad en Internet y cómo este ejercicio está incidiendo en hechos de violencia. Hemos logrado hacer un estudio en todo el país con jóvenes adolescentes y actualmente, bueno, estamos en la fase de difusión de resultados, ¿no?
Hermana querida, ¿qué resultados ha otorgado o ha arrojado esta investigación? ¿En qué estado de situación nos encontramos respecto a este tema?
Bueno, en realidad ha arrojado varios temas muy vinculados a cómo la violencia digital, por ejemplo, está siendo naturalizada en espacios digitales. Por ejemplo, el 63% de adolescentes y jóvenes que envían fotos íntimas, o sea, de contenido sexual, señalan que una vez enviada este tipo de fotos, deben asumir las consecuencias. O sea, de alguna manera indican que probablemente puedan ser víctimas de violencia. O sea, cuando 6 de cada 10 jóvenes manda una foto, esta lo que hace es mandarlo con la duda de si se va a filtrar o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay como una certeza o una seguridad cuando los jóvenes mandan ese tipo de fotos, ¿no? Un 41% de jóvenes adolescentes han recibido fotos de contenido íntimo sin haberlas pedido. Entonces, imagínense que tú estás navegando y alguien sin tu permiso te manda fotos de sus partes íntimas, fotos sexuales, videos sexuales. Entonces, esto, más allá de ser una incomodidad, resulta también ser parte del problema de la violencia digital. El 34% ha experimentado acoso sexual en línea, quiere decir que lo han acosado. Y un 16% ha sido víctima de sextorsión, o sea, alguien te estaba amenazando para publicar tu contenido íntimo. Un 10% ha tenido que ha sufrido de deepfake, o sea, alguien ha editado fotos con inteligencia artificial u otra tecnología de contenido íntimo para hacerte daño, y 5% que han difundido en plataformas su contenido íntimo. Ese es como algunos de los datos resaltantes que podemos destacar en relación a la violencia digital, pero también hay otros datos que te dicen, por ejemplo, que las víctimas no piden ayuda a las autoridades, a la policía, o que también, por ejemplo, no buscan, por ejemplo, el hecho de poder de alguna manera generar algún mecanismo de defensa, ¿no? O sea, me ha pasado, cargo con la culpa, cargo con la vergüenza, pero mi agresor muchas veces termina quedando en impunidad, aprovechándose precisamente de todo lo que está pasando hoy en día con nuestra sexualidad.
Jessy, ¿tenemos tal vez un dato de la media de a qué edad los adolescentes comienzan a interactuar de manera muy activa en plataformas? ¿Cuál es tal vez el promedio de tiempo que pasan inmersos en esta actividad o viendo estos en pantallas, como se dice, ¿no? Normalmente.
Bueno, en realidad esas métricas lo hace ya de por sí las plataformas digitales, o sea, no amerita, por ejemplo, un estudio especializado, porque esas métricas ya están contempladas en el uso, ¿no? Sabemos que la mayoría de los jóvenes adolescentes, por ejemplo, están en plataformas digitales, pero no te podemos decir la edad por dos factores, o sea, ¿por qué? Porque las plataformas digitales te permiten tener un perfil propio en la red social a partir de los 13 años, pero se han identificado, por ejemplo, que niñas, niños, adolescentes cuentan con perfiles propios y mienten a las plataformas sobre su edad. Entonces, esto ocasiona, por ejemplo, que los datos muchas veces despierten dudas. En ese marco, una de las grandes, de alguna manera, no tanto denuncias, sino reclamos a las plataformas digitales, es que no hay una activación de la verificación de la identidad de las personas. Entonces, por eso vamos a ver muchos niños haciéndose pasar por adultos y muchos adultos haciéndose pasar por niños, ¿no? En relación al tiempo de uso, varía mucho de acuerdo al grupo etario. Los adolescentes y jóvenes pasan mucho más tiempo en el celular que la niñez como tal, y es un tema más por accesibilidad, porque tienen un poco más de control, pero esto varía también según el contexto, ¿no? Son métricas que precisamente ya se dan en relación a estas métricas, te pueden ayudar para generar campañas digitales, como también de alguna manera generar ciertas políticas para ver cómo apuntamos para que el conocimiento y la información lleguen a estos grupos, ¿no? Entonces, eso es lo que te podemos dar en relación a los datos disponibles. Sabemos que la red más usada en Bolivia está siendo TikTok, que después está siendo Facebook, Instagram, y en ese orden, y que efectivamente la forma en que interactúan los jóvenes hoy en día les gusta bastante los servicios de mensajería instantánea, el contenido audiovisual. Entonces, son cosas que hacen parte a patrones y comportamientos culturales dentro de la web. Sin embargo, en el estudio hemos tratado de profundizar más en qué pasaba con el ejercicio de tu sexualidad, de tu cuerpo, de tu imagen, si alguien te pedía, no te pedía, dónde ocurría, ocupabas. Incluso también lo hemos vinculado a trata, porque muchos de ellos han recibido, por ejemplo, ofertas de trabajo, ¿no? O sea, o de estudios sospechosas, ¿no? Entonces, eso también hace de que efectivamente dentro de tu navegación puedes estar mirando, sí, en TikTok, así como puedes estar recibiendo solicitudes de amistad de personas desconocidas.
Preguntaba esto, Jessy, porque llama la atención a la cantidad de información y al riesgo al cual permanentemente se ven pues expuestos, ¿no? Las adolescencias, las infancias, debido a, perdón, esta información que tú decías que reciben, ¿no? Este material muy explícito, por así decirlo, que viene circulando sin ellos o ellas haberlo pedido, o tomar la decisión a una muy temprana edad de poder mandar pues fotos que los exponen incluso íntimamente a ellos y ellas, sabiendo el riesgo que representa, sin embargo lo hacen, ¿no? ¿Esto a qué será que puedes responder? Tiene que ver necesariamente con ese control que muchas veces se habla, ¿no? Se dice no hay control de los padres y de las madres, ¿no? Les dejan hacer lo que quieren. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Tendremos que hablar de ese control como algo asfixiante o tendremos que encontrar otros mecanismos de acuerdos, de negociación que no impliquen pues que nuestros adolescentes, niños, niñas, jóvenes se estén exponiendo tanto? Porque realmente los datos que has compartido preocupan muchísimo.
En teoría, el control parental es una, cuando un menor de edad accede a las plataformas digitales como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, las mismas plataformas te indican que el cuidado del niño o adolescente está bajo supervisión de la persona que cuida, dice papá, mamá o tutor. En ese marco, sí hay una responsabilidad, o sea, no es irrestricta, porque efectivamente las plataformas digitales no han sido creadas para que los niños y niñas permanezcan en esos espacios. Entonces, eso es algo que tiene que entender toda la población, ¿no? Y toda me refiero a que realmente, o sea, no hay un justificativo para que un niño esté en una plataforma digital que no esté diseñada para ellos. Ahora, los juegos virtuales, por ejemplo, ya tienen su su versión para niños, donde, por ejemplo, limitan que desconocidos me contacten y todo lo demás y solamente garantizan la experiencia dentro de la plataforma. Sin embargo, pese a que existan estos mecanismos como tal, hemos visto cómo también perpetradores sexuales han aprovechado algún vacío en relación a las plataformas para contactar con menores de edad. Entonces, por eso es bien importante que la tecnología no está cuidando a la niñez por si acaso. Entonces, que sí existe un control y acompañamiento. Pero lo que no partimos y es que el miedo o la prohibición sean un mecanismo de cuidado digital. Es como que si te veo hablando con desconocidos, vas a ver, te voy a quitar el celular, que no sé qué. Entonces, eso hace que cuando el niño o adolescente se enfrente a una situación de miedo, lo que haga es más bien no comunicar a sus padres, ¿no? Y que aguante o negocie con sus agresores, profundizando de mayor manera los hechos de violencia. Entonces, es algo que debemos reflexionar un poco. La inclusión de los niños y niñas y adolescentes en Internet tiene que ser acompañada. Y acompañada no significa que lo que yo voy a hacer es jugar con ella al lado y voy a ser un jugador más. No, acompañada implica generar reglas del uso digital de las tecnologías. Acompañamiento también en relación a qué medidas de seguridad tengo que asumir y qué pasa cuando estoy ante una situación de riesgo. Cuando un adolescente o un niño sale por primera vez a la calle sin el acompañamiento de sus padres, no lo manda a 3 de la mañana a una zona roja con joyas de oro. Lo expones. No es que le digamos que va a pasar algo, pero tiene mayor probabilidad de que le pase algo porque está sin ninguna medida de protección y además sin información. Entonces, mandar a un niño o a una niña o adolescente sin información a la red es exactamente lo mismo. O sea, lo estás mandando ilimitadamente a que cualquier persona lo contacte, cualquier persona le engañe y asimismo que puedan incluso utilizar sus imágenes para deepfake. Entonces, es un espacio que se debe cuidar. No es un espacio que se debe prohibir. Las personas tenemos derecho a estar en Internet, incluyendo también la niñez, pero no es como tienes derecho a salir a la calle, no significa que vas a vivir en la calle o que vas a estar todas las horas en la calle y que nadie te va a decir nada. O sea, hay reglas también para el uso responsable de Internet, que esta información se tiene que transferir a ellos para que se puedan identificar situaciones de riesgo y asimismo actuar. Entonces, creo que por esa línea iría en el tema de los cuidados digitales. Si tienes un adolescente o un niño, por ejemplo, no le puedes prohibir que acceda porque hay las clases virtuales, pero sí, por ejemplo, puedes activar dentro de tu celular control parental para que precisamente se limiten las horas de uso. Hace poco se ha hablado también de cómo Meta hace una semana ha perdido un proceso porque el algoritmo está diseñado para generar adicciones en los adolescentes. Entonces, que yo le dedique más tiempo a ver videos que no van a contribuir para nada en el ejercicio de mis derechos y en las actividades que yo tengo que desarrollar como un adolescente, estamos ante un problema, ¿no? Entonces, precisamente ahí es bien importante la intervención de una persona adulta que dé este tipo de orientación.
Realmente importante eso, ¿no? Y la necesidad de irnos actualizando constantemente en lo que viene sucediendo en estos ámbitos que cambian de manera muy rápida, ¿no? Surgen tantas cosas, tantas posibilidades y con eso también tantos riesgos a los cuales nos exponemos. En la investigación, ustedes comparten en un capítulo acerca de la llamada prueba de amor. No, ¿cómo se habla de este tema dentro del espacio digital? ¿Por qué ponerle ese nombre?
Es que ese es el nombre que se está utilizando en las relaciones entre adolescentes y jóvenes, ¿no? O sea, la prueba de amor es intercambiar contraseñas, la prueba de amor es darle acceso a tus espacios digitales. Entonces, hay una confusión total de cuáles son mis límites dentro de Internet, pero también hay esta confusión de cómo yo cuido mi privacidad estando en una relación de pareja, ¿no? Entonces, en ese marco creo que es bien importante di diferenciar estos dos ámbitos para que también podamos decirle, oye, el amor no se siente de esta manera y estando en pareja tienes derecho a tu privacidad, ¿no? Entonces, en ese marco es bien importante diferenciar este tipo de acciones para que cuando estén ante este tipo de situaciones digan, oye, no. O sea, prefiero no no tolera este tipo de relaciones porque está muy, pero muy naturalizado entre jóvenes. Estas presiones de si me quieres, me mostrarías, entonces tienes que poner tu foto de perfil conmigo. Tienes que poner en tu estado que estás en una relación, entonces incluso vulnerando mi derecho a mi intimidad y también en una especie de control de las cosas que yo quiero o no quiero publicar, porque puede ser que no quiero publicar nada, pero como tengo presión, entonces tengo que publicar que estoy en pareja, tengo que publicar tal cosa, entonces este tipo de situaciones hacen precisamente que te genere este tipo de daño, ¿no?
Atravesando tu espacio personal, ¿no? Llegando a limitarte un control casi absoluto, se podría decir, aunque no significa que sea absoluto realmente, pero si tu mundo se
Vulnerando
desarrolla en
tu
ese espacio.
privacidad,
Exacto.
vulnerando tu espacio digital, o sea, tus espacios digitales son propios, no son colectivos, no hay una dueñitud de eso, ¿no? Pero hay mucha confusión, como les digo, esto del intercambio de contraseñas entre jóvenes ha sido una práctica muy habitual, ¿no? Esto de presionar qué publica, qué no publica, a quién bloqueas, a quién no bloqueas, se ha convertido en una medida de presión, control y además también de manipulación. Porque es, entonces no me quieres, entonces están de alguna manera aguantando situaciones violentas, extremas diría yo, con el sobretexto de amor, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante desnaturalizarlo, desmontarlo, para que no se naturalice más, porque lo que no se cuestiona se perpetúa, ¿no? Entonces también hemos buscado poner en palestra pública las cosas que están pasando.
Jessy, y este tema de consentimiento de la sexual ya en el, perdón, de la sexualidad en el espacio digital, ¿tendría que incorporarse como un nuevo elemento tal vez en este tema tan grande y tan resistido como es el de la educación sexual en distintos ámbitos de infancias, adolescencias?
En teoría debería, esto ya debería estar claro, ¿no? Pero no, lamentablemente no. Hemos visto cómo, por ejemplo, las personas agresoras te dicen, pero es que ella me ha dado su consentimiento, me ha mandado su foto, ¿no? Y después de esto las han publicado, las han reenviado. Entonces, creo que hay un poco entendimiento de lo que realmente es realmente el consentimiento en el ámbito digital, ¿no? Tanto para las víctimas como para las personas agresoras, porque lamentablemente hay esta confusión tremenda de qué es el consentimiento, ¿no? El consentimiento, por ejemplo, jamás va a ser el silencio, el consentimiento tiene que ser un sí de manera explícita que se puede retirar en cualquier momento. Yo termino una relación sentimental con esta persona y le digo, oye, no me siento cómoda con estas fotos, bórralas y ya te retiro el consentimiento de tenerlas, ¿no? Y eso es algo que en teoría cualquier persona decente podría entenderlo, ¿no? Pero esto no está siendo entendido en espacios juveniles y está perpetuando la violencia digital y la está naturalizando, porque muchas personas agresoras, lo que están haciendo es precisamente apelar a ello y decir, bueno, es que como me ha enviado, prácticamente eres dueño de la imagen de esta persona y le empiezas a reenviar de manera indiscriminada. Entonces, es algo que también se ha buscado cuestionar. Y también se marca como una necesidad para incluir, cuando hablemos de sexualidad en todos los ámbitos, hablar del consentimiento, porque como te decía, parece algo normal el hecho de que alguien te diga que no y tú respetes ese no, pues ese consentimiento no queda claro en el ámbito digital y está siendo utilizado en contra de las víctimas.
Jessy, ya iba a abordar ese tema del consentimiento. ¿Qué elementos se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de este consentimiento en este espacio, ¿no? ¿Cómo se lo plantea? ¿Cómo se debe entender? ¿Qué respaldo tienes también al momento, tal vez, de sentar una denuncia si pasa todo esto que has mencionado?
Bueno, primero entender que tiene que ser libre, tiene que ser informado. Y la libertad tiene que ver con que no me chantajeen, no me presionen, no me manipule, por ejemplo, porque si no me mandas, entonces no me quieres, ¿no? Si no lo haces, entonces ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué le has dado like? ¿Por qué te ha dado like? Entonces, si hay una presión para que yo haga algo, entonces no es consentimiento. Entonces, es algo que se tiene que entender desde ya. Otro tema que es bien importante es reversible, porque como te decía, así como te envío una foto, puedo decirte, oye, yo no quiero que la tengas más, por favor, bórrala. Entonces, también es un consentimiento que en cualquier momento yo puedo retirar mi consentimiento y decirle que no, y la persona tiene que aprender a respetar. Entonces tiene que ser libre, tiene que ser voluntario, tiene que ser informado y reversible cuando se requiera.
Jessy, realmente es bien importante el trabajo que han realizado y que vienen publicando ahorita por capítulos en su plataforma, ¿no? ¿Qué recomendaciones se pueden compartir de este proceso? Si se ha pensado también en estrategias, yo viendo las plataformas he visto que están compartiendo algunas estrategias, algunas recomendaciones, consejos, pero también espacios donde pueden acudir las personas que están atravesando por este momento o también para que sean orientadas de alguna manera y no poder pues caer en estas situaciones.
Bueno, de todas maneras, aclarar que hay una diferencia en nuestra legislación en relación a personas menores de edad, a personas mayores de edad, ¿no? Si eres menor de 18 años, si alguien te contacta y te manda contenido sexual no deseado, si alguien te escribe para que tú le mandes contenido sexual no deseado, incluso si es tu pareja, porque también pasa que las enamoran falsamente, en Bolivia eso es delito. Ya, entonces tienes toda la tuición de recurrir a la policía o a la fiscalía, ¿ya? Y eso es bien importante aclarar. Y no hay, cuando dan estos casos, ella quería, ella me ha enviado. Entonces, entender que menores de edad, cuando se envía contenido íntimo sexual, no existe consentimiento, ¿ya? Entonces es bien claro, o sea, directamente ahí estás ante un delito, aunque le culpes a la víctima de que ella te ha provocado, ella quería, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema que también es importante destacar es que cuando se trata de mayores de edad y alguien está intentando filtrar fotos íntimas tuyas o ya las ha filtrado o te está amenazando con hacerlas, también es delito en Bolivia y es algo que se debe sancionar. Entonces puedes acudir también a la policía, específicamente División de Trata y Tráfico, o a la fiscalía para evitar que se puedan dar este tipo de medidas. También hay plataformas virtuales donde puedes denunciar dónde se ha subido para que se den de baja. Pero lo más importante hoy en día es que no hay, una vez que mandes algún contenido de internet, no hay seguridad de que de que pueda estar bajo tu control. Entonces, si alguien te pide fotos, videos, donde salga tu rostro, donde salga algo para identificarte, es una señal de alerta porque es alguien que te quiere exponer, porque si no, no te pediría que salga tu rostro en una imagen de esta índole, ¿no? Entonces, si está pasando hasta esta situación, alguien te está presionando, te está manipulando, entonces siéntete en la libertad de decir no sin ningún tipo de culpa. Y si esta persona te está manipulando para hacerlo, es una señal de alerta. Si sientes miedo o algo no se siente cómodo, también ahí es mejor terminar con esa relación y buscar ayuda. Puedes buscar ayuda con un amigo, con un familiar, con una persona de confianza. Si no tienes nadie en tu círculo, nos escribes a nosotras, a las Ciberguarmis, por nuestras redes sociales. Te vamos a estar orientando sobre lo que viene, lo que te está pasando y cómo puedes protegerte más. Pero estar alerta, cuidarse en Internet no es algo tan, no es que tienes que ser un hacker profesional. Cuidarte en Internet es más intuitivo. Aprender a saber cuándo me siento cómoda con algo y cuándo no. Y asimismo a desconfiar de aquellas cosas que a mí no me están causando mucha seguridad.
Jessy, querida, ya para cerrar este espacio con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante, yo quisiera que puntualicemos en esta recomendación necesaria y urgente que tiene que ver también con todo lo que se origina en plataformas, que es la educación sexual gratuita, sexual y afectiva, la importancia y por qué tenemos que hacerla posible en los distintos espacios.
Bueno, primero entender que la educación sexual hace parte a la prevención de violencia digital, ¿ya? No podemos hablar de una manera aislada porque son dos temas que están muy ligados. Y lamentablemente las víctimas de violencia digital no caen como víctimas de violencia digital porque ha habido un hacker experto que ha hackeado sus cuentas y no sé qué. No, la mayoría cae por falta de información, por falta de afecto, por falta de protección. Alguien las ha engañado, alguien las ha manipulado y este tema de afectos, de cómo exploro mi cuerpo, está muy vinculado a la sexualidad. Entonces, no vamos a poder enfrentar la violencia digital sin hablar de sexualidad digital, ¿no? Entonces, es algo que es una deuda que tenemos, es algo que debemos enfrentar, es algo que tenemos que seguir trabajando para también nosotras o nosotros como población podamos también estar seguros en Internet.
Hermana querida, muchísimas gracias. Recordanos, por favor, dónde podemos encontrar este trabajo y otros que vienen realizando ustedes y, pues, de alguna manera también acompañarlas y difundir todo este material tan valioso que vienen produciendo.
Bueno, cualquier información de nuestro estudio y de qué estamos viniendo haciendo, nos buscan en las redes sociales de la Ciberwarmis. Estamos ahí, y está también ahí los QR de descarga. Estamos publicando constantemente la información de a poquito. Sabemos que muchas veces una lectura amplia puede de alguna manera no ser tan fácil. Entonces hemos generado microinformaciones, hemos generado también la versión del estudio en resumida, tienes en amplia, para que una persona pueda analizar qué tipo de información va a encontrar y cómo lo va a encontrar. Todo está en nuestras redes sociales. Búsquenos como Ciberwarmis en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en también YouTube y obviamente también en LinkedIn.
Abrazo enorme, hermana querida, y hasta un próximo encuentro.
Hasta un próximo encuentro. Gracias.
11 de la mañana con 29 minutos, ya hemos llegado al final de su programa El Hueco en el Muro. Agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan a través de la señal de la 101.8 FM Radio Huaynatambo, a quienes nos escuchan a través del internet por nuestra plataforma www.losmuros.org y a quienes vienen compartiendo el material que publicamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde nos encuentran como Huaynatambo, Red de la Diversidad. Un gran abrazo y pues quedan muchos temas pendientes de los cuales vamos a seguir conversando en este su espacio. Hasta mañana. Santos.
El Hueco del Muro.